Via Satélite.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Señoras y señores, Dorian mantiene este miércoles su intensidad como huracán categoría 2. Tiene vientos sostenidos de 105 millas por hora mientras continúa avanzando por las costas del noroeste de Florida. Dorian puede dejar ráfagas de vientos de hasta 160 millas por hora. Se encuentra ahora a 90 millas de Daytona Beach, en el estado de la Florida, y avanza a una velocidad de 8 millas por hora, de acuerdo con el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo del mediodía. Te saluda José Luis Ramos, hoy en compañía de mi colega Juan Andrés Domínguez. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un placer. Buenas tardes, un placer estar contigo, con el resto del equipo y por supuesto con los amigos que están en la sintonía a esta hora con nuestro noticiero.
Sí, señor, el equipo lo tiene pues en estos momentos en sus manos. La producción, Elena Rodríguez, allá en la sala de redacción está Carmen Stiggers y Jorge Martínez. Y el ingeniero de sonido es el señor Otón Madariaga. Bienvenidos nuevamente al noticiero del mediodía correspondiente a hoy 4 de septiembre del año 2019. Lo iniciamos como siempre con los titulares. Organización Internacional Defensora de la Libertad de Prensa incluye al cubano Roberto Quiñones como uno de los 10 casos más urgentes de injusticia contra periodistas en el mundo.
Organizan grupos opositores manifestación ante el aumento de la represión en Cuba.
Gobierno de las Bahamas describe al huracán Dorian como una de las peores crisis de su historia.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, autorizará el uso de satélites para localizar a grupos irregulares que estarían en territorio venezolano.
La jefa del gobierno de Hong Kong retira definitivamente la ley de extradición a China tras meses de protestas.
Y Estados Unidos sanciona a la Agencia Espacial de Irán.
Estos son los titulares. Vamos a iniciar ya el noticiero a las 12:02. Y lo hacemos con una noticia de Cuba, noticia titular. La organización internacional One Free Press Coalition incluyó al abogado cubano Roberto de Quiñones, sentenciado en años de prisión por el régimen cubano, en su lista de 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas.
El pasado 3 de septiembre, la coalición lanzó su séptima lista mensual de los 10 casos más urgentes, clasificada en orden de urgencia, para llamar la atención sobre los casos más apremiantes de periodistas atacados por perseguir la verdad.
La policía cubana golpeó y detuvo a Quiñones el 22 de abril mientras cubría un juicio como colaborador de CubaNet. Tras su liberación 5 días después, el régimen dijo que su conducta constituía resistencia y desobediencia y le impuso cargos y una multa.
En la lista de One Free Press Coalition figuran también la periodista mexicana Lidia Cacho, la colombiana Claudia Dique y el saudí Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre de 2018.
A las 12:04 informamos que las autoridades judiciales de Guantánamo han adelantado la fecha de entrada a la cárcel del periodista Quiñones, y aquí escuchamos sus declaraciones.
El viernes día 30 de agosto me habían notificado que yo debía de entrar el día 12 de septiembre. Y el sábado 31 de agosto a las 9 de la noche me llegó una citación aquí a la casa de que debía presentarme a las 9 de la mañana en el tribunal. Cuando me presento me dicen que en vez de presentarme el día 12, pues debo presentarme el día 5. Parece que esa es la entrada definitiva. Yo ahora sí voy a esperar a que vengan a recogerme aquí a la casa porque yo creo que ya es demasiado de la abuso y demasiado hostigamiento psicológico que tienen conmigo. Citaciones casi todos los días, todo lo que he presentado, recursos de apelación, solicitudes de vista, pruebas, todo ha sido rechazado. Hasta la aclaración de la sentencia fue rechazada también.
Quiñones fue condenado el 7 de agosto de 2019 a un año de privación de libertad en un régimen de trabajo correccional con internamiento por tratar de asistir al juicio contra un matrimonio de pastores evangélicos que querían educar a sus hijos en su casa. A pesar de quedar demostrado que Quiñones fue víctima de maltrato policial, fue declarado culpable de desobediencia y resistencia por el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Por otro lado, la organización Cuban Prisoners Defenders reconoció 125 condenados por delitos de opinión en Cuba y 10.000 bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Yolanda Huerga habló con Javier Larrondo, presidente de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Cuban Prisoners Defenders documentó en su más reciente informe 125 condenados políticos por oposición al régimen y 10.000 condenas por peligrosidad social predelictiva contra civiles sin filiación a organizaciones opositoras.
El Estado cree que tú podrías en el futuro, en base a tu comportamiento en desafección con la moral socialista, cometer un crimen o hacer un acto contra la sociedad y la moral socialista, pues pueden decretarte que estás en estado peligroso y entonces te pueden decretar de 1 año a 4 años de prisión.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid. 5 de los 125 presos políticos cubanos fueron nombrados el 27 de agosto prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Amnistía, en la propia nota de ellos, dan por sentado que en Cuba hay decenas más, lo que pasa que se ven totalmente imposibilitados de trabajarlo, entre otras cosas porque el régimen no les permite implantarse en la isla ni actuar en la isla y les cuesta muchísimo más trabajarlo que cualquier otro país.
La organización mantuvo además 30 presos políticos que se encuentran entre los que fueron condenados por delitos contra la seguridad nacional o por secuestro de embarcaciones o naves aéreas, entre los que no ha habido liberaciones ni indultos y entre los que están las sentencias más altas y mayores periodos de cumplimiento en las cárceles del régimen de La Habana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hora y temperatura 12.7 minutos en Radio Martí y en Camagüey hay 32 grados, 11 kilómetros por hora, los vientos en estos momentos. Hay más información, una que es titular. Opositores cubanos están proyectando dar una respuesta pacífica a las constantes violaciones de los derechos fundamentales en la isla. Y Ibe Pacheco preparó un reportaje sobre el tema.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotores de Cuba Decide planifican una manifestación pública nacional en contra del incremento de la represión por motivos políticos y de las violaciones a los derechos del pueblo cubano. Para conocer otros detalles, Radio Martí contactó vía telefónica en Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU.
Hemos decidido salir el próximo domingo 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, a las 10 de la mañana a la calle, parque y otros sitios públicos a protestar de manera pacífica pero enérgica.
Con el emplazamiento, la Unión Patriótica de Cuba exige al gobierno cubano no más presos políticos, no más abusos policiales contra ciudadanos indefensos, no más cubanos víctimas de violaciones a su derecho a salir y a regresar a su país.
También queremos manifestar públicamente nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las valientes damas de blanco, a los defensores de las libertades religiosas y a los activistas LGBTI que sufren también persecución, así como nuestro apoyo y solidaridad con toda persona y organización pacífica que promuevan el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Según Ferrer, la acción también es en repudio a la implementación de un acuerdo de diálogo político, cooperación y comercio entre la Unión Europea y el régimen cubano.
La Unión Europea ponga fin a este acuerdo y que exija sustanciales cambios en materia de derechos humanos en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Noticias de Cuba, América Latina y el mundo. También tendremos más adelante en los deportes. No se lo puede perder con nuestro colega Edemio Navas. Antes, la temperatura en Caibarien, 30 grados y el viento sopla a razón de 4 kilómetros por hora. Más noticias, Joan Andrés.
Así es. Representantes del gobierno cubano y la Unión Europea se reunieron en La Habana para revisar los acuerdos del recién estrenado diálogo político y de cooperación. También se puso fecha para una cita de alto nivel entre Cuba y el bloque europeo. Amado Gil tiene más detalles.
Entre Cuba y la Unión Europea existe un acuerdo de diálogo político y de cooperación que entró en vigor en noviembre del 2017 de forma provisional. Este martes se llevó a cabo en La Habana el primer encuentro del Comité Conjunto, integrado por funcionarios cubanos y de la Unión Europea. La reunión, según informó la Cancillería cubana, se refirió al establecimiento de los diálogos sobre políticas sectoriales y la importancia de incrementar el comercio y las inversiones entre las partes. También se habló, como dice la activista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, de la ley Helms-Burton.
Se habló también de forma detallada de la necesidad de contrarrestar la ley Helms-Burton y sus efectos extraterritoriales, porque se plantea que están impactando sobre personas naturales y jurídicas de Europa.
Pero de lo que nunca se habló, apunta Roque Cabello, es del más importante de los temas, los derechos humanos.
No se dijo ni una palabra de derechos humanos, para nada. Se habló de derechos humanos.
La reunión del Comité Conjunto acordó que el próximo lunes, el 9 de septiembre, se llevará a cabo la segunda reunión del Consejo Conjunto, liderado por la jefa de la diplomacia del bloque europeo, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Pero en síntesis, esto no es nada más que más de lo mismo.
El bloque europeo es el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio comercial que superó los 2.600 millones de euros el año pasado. Y también es el primer inversor en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Informamos que el remolque de un tractor volcó este martes en una carretera de la provincia de Granma con un saldo de 22 personas heridas, 4 de ellas de gravedad.
Los heridos más graves han sido diagnosticados con fracturas de cráneo y tórax y se encuentran internados en los hospitales provinciales Elia Sánchez en Manzanillo y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo.
Las autoridades locales informan que las causas del accidente están siendo investigadas. Hasta mayo pasado se habían contabilizado 4.134 accidentes de tránsito en la isla, con un saldo de 269 muertos y 3.063 heridos, indicó la Dirección Nacional de Tránsito.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A las 12:12 minutos ya está con nosotros el meteorólogo Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo y con Joan. También con Elenita y Otón.
Tome agua, porque esto sin duda es en vivo y para que usted pueda dar el pronóstico del tiempo como se merecen nuestros oyentes, pues nada mejor que refrescar esa garganta, ¿verdad?
Gracias.
Adelante, ¿qué tal, Lázaro?
Gracias, José Luis. Usted es el mejor. Bueno, José Luis, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Dorian en los 29.8 grados de latitud norte y los 79.7 grados longitud oeste, y esto es a unos 140 kilómetros al este-nordeste de Daytona Beach, con vientos de 165 kilómetros por hora categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Dorian se proyecta como un poderoso huracán, pero pudiera debilitarse en los próximos días. Dorian se está desplazando al norte-noroeste a 15 kilómetros por hora, pero debe iniciar un giro hacia el norte a partir de esta noche, acercándose a las costas de las Carolinas, con una presión mínima, Carolina del Sur en este caso, con una presión mínima de 964 milibares. José Luis, en cuanto a la tormenta tropical Gabriel sobre las aguas del Atlántico, ha ganado en fuerza en las últimas horas y está a unos 1.200 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde, con vientos de 85 kilómetros por hora, pero su movimiento al noroeste a 15 kilómetros por hora lo aleja de los intereses del Caribe. En cuanto a la tormenta tropical Fernán, ahí frente a las costas de Tampico, en el Golfo de México, se dirige exactamente hacia el puerto de La Pesca, con vientos de 65 kilómetros por hora, pero no tiene interés para el estado del tiempo en Cuba. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando desde las primeras horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, pero variables débiles en las provincias orientales. Poco oleaje en la costa norte occidental y central, y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Gracias, José Luis, por tu ayuda. Hasta aquí el estado del tiempo.
A ti también, Lázaro. Gracias. El pronóstico del tiempo habitual acá en el informativo del mediodía, 12:15 minutos. Vamos con más noticias sobre el huracán Dorian.
Así es, Bahamas trata de asistir a la población golpeada por la fuerza del huracán Dorian con ayuda internacional y con el creciente temor de un número muy alto de víctimas. Vamos a conocer detalles con Jorge Orellana.
La gente en Bahamas rescata este miércoles a víctimas del huracán Dorian con motoras acuáticas y una excavadora, mientras la Guardia Costera estadounidense, la Marina Británica y un puñado de grupos humanitarios tratan de llevar alimentos y medicinas a los sobrevivientes. Los aeropuertos aún están inundados, las carreteras llenas de obstáculos, después de que la tormenta más fuerte jamás documentada en Bahamas se instalara sobre la isla de Ábaco y Gran Bahamas y las castigara con vientos de hasta 185 millas por hora y lluvias torrenciales. Estamos en medio de una de las peores crisis nacionales en la historia del país, dijo el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis.
We are in the midst of one of the greatest national crises.
Estamos en medio de una de las peores crisis en la historia de nuestro país.
The government will bring to bear every resource of state possible.
El gobierno empleará cada recurso del Estado necesario para ayudar a la gente de Ábaco, Gran Bahama y cualquier otra isla que lo necesite.
Or any other island nation that's necessary.
Las grandes compañías de cruceros para las que las Islas Bahamas son un destino obligado han anunciado donaciones y otras ayudas para socorrer al archipiélago atlántico devastado por el huracán Dorian. Además, las compañías se han ofrecido transportar en sus barcos ayuda para los bahamenses que sufrieron durante varios días la fuerza del huracán Dorian en categoría 5. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 12:17 minutos, noticia en progreso. Los equipos de rescate de Bahamas se están preparando para ir a la región oriental de la isla Gran Bahama. Por primera vez, repito, por primera vez desde el paso del huracán Dorian, así ha informado un miembro del Parlamento de las Bahamas. Ha dicho el funcionario que le preocupa la probabilidad de muchas víctimas en esa zona y que hay muchas necesidades médicas en la isla. Detalles de esta nota en el transcurso de nuestros servicios informativos. Pero antes también queremos poner en consideración de ustedes el reportaje de nuestra colega Grisel González de Televisión Martí, que ha visitado uno de los sitios de recogida de donaciones, por cierto, en una comunidad donde bahamenses se asentaron hace más de 100 años.
Decenas de personas, hispanos, anglos, bahamenses, entre otras nacionalidades, han llegado a la Iglesia Episcopal Cristo, donde se está llevando a cabo una recogida de donaciones para los damnificados del huracán Dorian en las Bahamas. Este es un esfuerzo conjunto del comisionado por el Distrito 2, Ken Russell, y la Iglesia Episcopal Cristo, fundada por bahamenses.
Mira, aquí estamos en Coconut Grove, que es la pequeña Bahamas del estado. Muchísimas familias, personas aquí con familia en las islas, y entonces quieren ayudar. Ellos quieren apoyar a nuestro vecino, a que es las Bahamas. Nosotros tenemos una responsabilidad a las Bahamas. ¿Y sabe por qué? Aquí, este barrio es el origen de Miami. Y las personas de las Bahamas llegaron a Miami más que 100 años atrás. Y ellos firmaron los documentos para incorporar a la ciudad. Entonces, tenemos muchas conexiones con las Bahamas y no es una sorpresa que esta comunidad está movilizando ahora para ayudar.
Han donado agua, alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad, linternas, baterías, Clorox, ropa, zapatos, medicinas, entre otros.
¿Cómo se va a enviar toda esta ayuda?
Hay una compañía que se llama Tropic Ocean que tiene los aviones del mar que pueden aterrizar en el agua en Fort Lauderdale, que está ayudando a la ciudad para mandar todo este a las islas.
Y la ayuda se va a estar recolectando durante esta semana y parte de la semana que viene. Todas aquellas personas que quieran hacer donaciones pueden venir a la siguiente dirección, 3475 William Avenue. Eso es la iglesia Christ Episcopal Church en el Coconut Grove. Desde Miami, Grisel González, para Radio y Televisión Martí.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:20 minutos. En estos momentos en Las Tunas hay 30 grados de temperatura y el viento sopla a razón de 4 kilómetros por hora. Juan Andrés, vamos con noticias de América Latina.
Sí, nos ocupamos de Venezuela. El presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, anunció que permitirá el uso de tecnología satelital para facilitar la ubicación y detección de grupos irregulares colombianos que estarían en el territorio venezolano. Aymara Lorenzo nos informa con más detalles desde Caracas.
Durante la sesión de la Comisión Delegada, instancia que opera durante el periodo de vacaciones de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aprobó el uso de tecnología satelital para rastrear la actuación de irregulares en Venezuela.
Eso es lo que va a esperar el traidor de Maduro. Y este emplazamiento hoy ya es de la Fuerza Armada. Lo van a esconder al dictador que está facilitando presencia de grupos irregulares en Venezuela.
Guaidó anunció la aprobación del acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupos irregulares en Venezuela, señalando que no solo hay presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, sino también del Hezbollah en territorio venezolano.
Vamos a utilizar el uso de tecnología satelital para facilitar la ubicación, detección, no solamente de estos grupos irregulares, campamentos alojados en territorio nacional, sino también lo que ha sido frecuente, que es el despegue de las naves para el tráfico ilícito.
El régimen de Maduro ha mantenido silencio desde que las FARC emitió video en el que anuncia su reincorporación a las armas y que, de acuerdo con especialistas en materia de seguridad, fue grabado en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Imaga Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Colombia de utilizar la removilización de disidentes de la disuelta guerrilla de la FARC para iniciar un conflicto militar entre ambos países y ha declarado una alerta en la frontera.
El gobierno de Colombia no solo que ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país.
Maduro también convocó a ejercicios militares en la frontera con Colombia entre el 10 y el 28 de septiembre. Las denuncias de Maduro se producen después que su homólogo colombiano Iván Duque acusara al gobierno chavista de albergar al grupo disidente de la FARC que denunció su rearme tras apartarse de los acuerdos de paz suscritos en 2016.
Mientras las exportaciones petroleras de Venezuela cayeron en agosto a su mínimo en el 2019, perjudicadas por la interrupción de las compras de su segundo mayor cliente, la empresa estatal china CNPC, tras la imposición de sanciones más duras por parte de Estados Unidos, muestran, bueno, informes internos y datos de Refinitiv Econ.
Los envíos totales de crudo y productos refinados de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y sus empresas mixtas disminuyeron el mes pasado a cerca de 770.000 barriles por día, según los datos revisados.
Por otro lado, en Nicaragua, el jefe del ejército acusa a organizaciones sociales de incitar a la institución a ejecutar un golpe de Estado. La información llega desde Managua con Daliana Ocaña.
El jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, por primera vez se pronunció sobre la crisis que vive Nicaragua y acusó a organizaciones sociales de incitar a miembros de esta institución a dar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Jamás nos van a dividir como pretendieron hacerlo
funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido.
Avilés pronunció un discurso defensivo contra quienes critican a la institución castrense durante el acto central de conmemoración del 40º aniversario del ejército. El general en retiro, Hugo Torres, criticó sus declaraciones y aseguró que la población de Nicaragua demanda el desarme de los paramilitares.
Si él acusa de que hay una campaña para empujar al ejército a dar un golpe de Estado, cuando la población lo que le ha venido reclamando al ejército es de que desarme a los paramilitares, ¿significaría esto, me pregunto, que le está dando categoría a los paramilitares de fuerza de Estado? Porque si no, ¿cómo va a dar un golpe de Estado por desarmar a los paramilitares?
Organizaciones civiles y diferentes personajes de la vida pública han demandado al ejército que desarme a los grupos que coordinan con la policía la represión de las protestas civiles. Al menos 328 personas murieron en los hechos violentos que se produjeron en el país desde el año pasado, según afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Esta es la hora, 12:25 minutos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo en su cuenta de Twitter a la comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se le olvida que Chile, el país de Bachelet, no es una Cuba gracias a quienes tuvieron el coraje de detener a la izquierda en 1973.
La declaración de Bolsonaro responde a la afirmación de la expresidenta chilena que criticó la violencia policial y la situación de derechos humanos en Brasil y censurará la actuación de Bolsonaro respecto al golpe de Estado de 1964 en Brasil.
Bolsonaro aseguró que Bachelet está siguiendo la línea del presidente de Francia, Emmanuel Macron, del intrometido meterse en los asuntos internos y la soberanía brasileña. Momento de destacar noticias internacionales, 12:26 minutos.
La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció este miércoles, o sea hoy, la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición a China. Más información con Rafael Martínez Sisto.
En breve tendremos ya la crónica de Rafael Martínez Sixto. Adelante.
Fue ese proyecto el que ha originado protestas masivas en Hong Kong. La funcionaria dijo que el responsable de seguridad presentará una moción ante el Parlamento para retirar el proyecto. Pero hongkoneses que han estado manifestándose en los últimos tres meses dicen que la gente no aceptará porque la jefa del Ejecutivo omite en su propuesta otros asuntos como la brutalidad policial. Muchos otros asuntos tienen que ser resueltos también, dice esta persona. De momento, la funcionaria anuncia pasos para el diálogo y escuchar a las voces inconformes. Pero no acepta que una comisión independiente investigue el abuso de la policía, la retirada de cargos contra los detenidos y que los hongkoneses puedan elegir directamente a su gobernante. Por el diálogo también apuesta la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
I am disturbed of continuing violence.
Pero Bachelet condena igualmente la brutalidad de la policía de Hong Kong desatada contra los manifestantes. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
12:27 minutos, los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos impusieron el martes sanciones a la agencia espacial iraní y a dos de sus colaboradores por desarrollar misiles balísticos bajo la apariencia de un programa civil para colocar satélites en órbita.
Las sanciones prohíben las interacciones de ciudadanos o empresas estadounidenses con la agencia espacial de Irán y bloquean los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
El ministro iraní de Comunicaciones, Mohammad Javad Azari Jonrami, criticó las nuevas medidas punitivas y escribió en Twitter que el universo y un futuro brillante pertenecen a todos, no a unos pocos.
Es Actualmente es la hora 12:28 minutos. El mundo en un minuto.
Jerusalén. Israel acusó a la milicia libanesa Hezbollah de construir una fábrica de misiles de precisión en el Valle de la Beqaa, en plena escalada de tensiones entre ambas partes tras un supuesto ataque con drones sobre Beirut el 25 de agosto.
Washington. Human Rights Watch acusó a las autoridades de Irak de expulsar a más de 2.000 personas de los campos de desplazados en el norte del país por considerar que tienen vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico.
Bruselas. La Comisión Europea informó que Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Portugal aceptaron acoger a parte del centenar de migrantes rescatados por el buque Eleonor en el Mediterráneo.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco ha iniciado una gira por 3 días de África con una visita a Mozambique, semanas después de que el partido gobernante y la oposición armada firmaron un acuerdo de paz.
Nueva York. Google pagará una multa récord de 170 millones de dólares por las acusaciones de que obtuvo grandes beneficios en YouTube al recopilar ilegalmente información personal de niños sin el consentimiento de los padres.
Hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda José Luis Ramos. Así comenzamos la segunda media hora de noticias. Tendremos para usted, por ejemplo, en los deportes, el cubano-estadounidense Nick Castellano ha conectado jonrón decisivo, ha impulsado 4 carreras en esa victoria de Chicago ante Seattle. Así que mantenga la sintonía. Demio Navas tendrá más detalles. También Alejandro Escalona, el mundo del entretenimiento. Y, por supuesto, hay noticias del huracán Dorian, noticias de Cuba, América Latina y el resto del mundo. Me acompaña Joan Andrés Domínguez, sigue de productora en el programa, en este noticiero Elena Rodríguez y el ingeniero de sonido Otón Madariaga. Vamos con los titulares. Organización Internacional Defensora de la Libertad de Prensa incluye al cubano Roberto Quiñones como uno de los 10 casos más urgentes de injusticia contra periodistas en el mundo. Organizan grupos opositores manifestación ante el aumento de la represión en Cuba. El gobierno de las Bahamas describe al huracán Dorian como una de las peores crisis de su historia. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, autoriza el uso de satélites para localizar a grupos irregulares que estarían en territorio venezolano. Y la jefa del gobierno de Hong Kong retira definitivamente la ley de extradición a China tras meses de protestas. Titulares, hay más detalles de estas y otras informaciones, 12:32 minutos. Joan André, comenzamos con noticias de Cuba.
Claro que sí, muchas gracias. El régimen no quiere que las mujeres aprendan a defender sus derechos y lo afirman activistas a las que las autoridades impidieron participar en un seminario sobre empoderamiento de la mujer. Yolanda Huerga recogió las declaraciones de algunas de ellas.
La actriz Iris Ruiz calificó al régimen cubano de vejador, violador y agresor en un manifiesto publicado en Facebook, luego que el pasado sábado las autoridades fronterizas de la isla le informaran que está regulada y le impidieran viajar a Praga, República Checa, a un taller sobre empoderamiento de la mujer.
El manifiesto que hice fue a raíz de sentirme así, es que la maquinaria entera de un gobierno violara mis derechos, y no solo a mí, se lo está haciendo a la mayoría de las mujeres de la sociedad civil cubana. Y hice como una analogía, o sea, lo que puede sentir una mujer al ser maltratada o violada, tiene uno que estarse sintiendo mal en su país, en donde uno nació, donde uno quiere hacer su vida.
Tomando un préstamo de la obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, en la que los vecinos toman venganza por los abusos contra sus mujeres, Ruiz clama en su manifiesto que hay que poner freno a los desmanes del régimen.
Es igual una mujer violada que llama a la sociedad que hay que tomar parte en el asunto, que no se puede seguir haciéndolo ciego la gente.
Otras 5 mujeres, tampoco pudieron viajar la pasada semana a la capital checa al seminario para empoderar mujeres en el espacio social. Ellas son Aymara Peña de Santi Espíritus, Celandia Pérez de La Habana, Zuleidis Pérez Velázquez de Holguín, Isicia Bascal y Agnia Zamora de Matanzas.
Ultrajada, humillada, maltratada. Ellos no quieren que la mujer cubana aprenda a defender sus derechos.
Sin embargo, las autoridades cubanas sostienen que solo la revolución liberó a las mujeres y les dio el lugar que se merecen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Esta es la hora 12:34 minutos. Estás escuchando el noticiero del mediodía de Radio Martí. Hay mucho más para usted, los deportes. Tendremos también el mundo del entretenimiento, pero continuamos con noticias de Cuba.
Así es, familiares de la dama de blanco y expresa política Xiomara Cruz Miranda expresan que, aunque la salud de la activista ha tenido una leve mejoría, no reciben la debida información por parte del personal médico que la atiende en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Clara Isnaga, su hija, precisó a Radio Martí que los doctores solo le dicen que hay que esperar.
Le pregunto al médico si mi mamá ya ha tenido alguna mejoría y no me responde, no sabe explicarme porque ya lleva días con el tratamiento y yo le pregunto que si hay alguna mejoría y no me dice. Entonces le han hecho placa, le han hecho tal y no nos han dado respuesta del resultado de la placa ni del cambio ni de nada. Por la mañana cuando el médico pasa, se le pregunta, doctor, ¿usted ha visto alguna mejoría? ¿Cómo está el estado de salud de mi mamá? Y no sabe decirme, no me dice nada. Ella lleva una pila de días con el dolor ese, con los cólicos y se le dice al médico. Que se le dice al médico y nada, y esa cansada de decírselo al médico y el médico no le da solución. Y cada vez que mi mamá tiene un dolor, cualquier cosa, el médico te dice que eso es producto de la misma enfermedad, pero no le dan solución. Entonces, cuando uno no hay el medicamento para darle, no había paracetamol para los dolores, que es como médico, tiene que decirme si hay alguna mejoría, si ha mejorado, si ha empeorado, si el medicamento me está haciendo bien. Él no sabe nada, él dice que hay que esperar.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. A comienzos de agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal tras agravarse su salud mientras se encontraba hospitalizada en terapia intensiva en el Hospital La Covadonga en La Habana. La activista contrajo una infección en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila que ha deteriorado considerablemente su estado físico.
Señoras y señores, una nota leída en el Noticiero Nacional de Televisión y publicada también por el diario Juventud Rebelde informa que Ulises Rosales del Toro ha sido relevado, sí, de sus responsabilidades como vicepresidente del Consejo de Ministros para que se dedique por completo al programa de plantas proteicas diseñado por el exgobernante Fidel Castro.
El portal digital Diario de Cuba dijo en su nueva asignación, Rosales del Toro estaría a cargo de una especie de ministerio de la moringa. Los medios cubanos también informaron el martes que Jorge Luis Tapia Fonseca ha sido promovido al cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros en aparente situación de Ulises Rosales del Toro.
Muy bien, en otra de las informaciones, el Comité Cubano de Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el que respalda la solicitud del activista cubano Ramón Saúl Sánchez de que se le otorgue la residencia legal en Estados Unidos.
El comité considera que el rechazo del gobierno estadounidense a dar la residencia permanente a Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, constituye una violación de sus derechos civiles y políticos.
Señala que Sánchez ha residido en Estados Unidos como refugiado político por más de 50 años, que sus problemas legales son resultado de su activismo por la democracia en Cuba y que nunca fue condenado por un acto violento.
El Comité Cubano de Derechos Humanos cree que si es deportado a Cuba, Ramón Saúl Sánchez sufrirá encarcelamiento y su vida estará en grave peligro.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Antes de pasar a noticias de Estados Unidos, en estos momentos en Santiago de Cuba la temperatura es de 32 grados y el viento sopla a razón de 10 kilómetros por hora. Joan Andrés, vamos con más noticias.
Claro que sí, 12:38 minutos, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos aplaza la decisión sobre atención médica para migrantes. La información con Tony Cano.
Las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos suspendieron, al menos parcialmente, una controversial decisión sobre dejar de considerar solicitudes para que extranjeros permanezcan en el país para obtener tratamiento médico o en otras circunstancias especiales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración señaló que esta semana se enviarán cartas para reabrir todos los casos que estaban pendientes desde el 7 de agosto. Ese día la agencia informó que ya no consideraría solicitudes y ordenó que todos los aspirantes cuyos casos permanecían pendientes dejaran el país en un lapso de 33 días. Maxa Cambabay, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, por sus siglas en inglés, señaló que la suspensión temporal no es suficiente debido a que no atiende nuevas solicitudes. La Unión Americana de Libertades Civiles manifestó que pondera presentar una demanda. La representante federal Judy Chu, quien convocó a una audiencia el viernes para abordar el tema, dijo que el gobierno federal necesita revertir la decisión en su totalidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre otras de las informaciones, hoy pues destacamos que el Pentágono ha anunciado que destinará una partida de millones de dólares para construir un tramo de 280 kilómetros de muro en la frontera de Estados Unidos con México. La noticia llega a través de la agencia francesa de prensa.
El Pentágono destinará 3.600 millones de dólares para ampliar y reforzar el muro en la frontera con México. Según el anuncio del martes, el Departamento de Defensa decidió aplazar 127 proyectos de construcción y modernización de recintos militares en Estados Unidos y el extranjero previstos en su presupuesto de este año. Los fondos solicitados por el presidente Donald Trump son parte de su lucha contra la migración irregular, eje central de su gobierno. El presupuesto servirá para reforzar segmentos de una barrera ya existente, pero considerada como insuficiente. Y para construir nuevos tramos que permitirán reducir la cantidad de guardias desplegados. La longitud total será de 280 kilómetros. Los tramos están en Arizona, cerca de la localidad de Yuma, en California, a la altura del centro y de San Diego, y en Texas, en la zona de Laredo y del Paso. En febrero pasado, Trump declaró el estado de emergencia nacional para eludir al Congreso y obtener fondos para construir el muro, una de sus promesas de campaña. Los proyectos aplazados no fueron identificados ante la prensa, ya que el Pentágono dijo que quería informar antes a los representantes de los estados concernidos. Desde finales de 2018, un alto número de personas huye del Triángulo Norte de América Central, asolado por la violencia y la miseria. Trump no ha dudado en denunciar ese flujo migratorio como una invasión.
Esta es la hora 12:41 minutos. Ahora vamos con algunas de las informaciones también que tienen que ver con el huracán Dorian.
Así es, el aeropuerto más concurrido en la Florida reanudó sus operaciones después de haber estado cerrado por más de un día. Esto debido a la cercanía del huracán Dorian, que estaba frente a la costa oriental del estado.
Las autoridades informaron que el Aeropuerto Internacional de Orlando reanudó sus actividades comerciales este mediodía. Los vuelos de entrada y salida del aeropuerto se interrumpieron el martes por la mañana en previsión del huracán.
Mientras tanto, los parques temáticos de Orlando volvieron a su mayor parte a su horario normal de funcionamiento. Walt Disney World y Universal Orlando Resort abrieron hoy después de haber cerrado temprano el martes. SeaWorld también reanuda hoy sus actividades recreativas.
Y siguen las noticias ahora de América Latina. Lo iniciamos este recorrido destacando que después de 12 años en funcionar en Guatemala, pues el martes fue el último día de gestión de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Informa Eugenia Sagastume.
El 3 de septiembre terminó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que inició en diciembre de 2006 a través de un acuerdo y fue renovado en 5 ocasiones por los gobiernos de turno, hasta que el 31 de agosto de 2018 el actual presidente de Guatemala anunció que no se solicitaría una nueva prórroga de la comisión, que era liderada por Iván Velásquez. Entonces se inició el proceso de transferencia de casos y funciones hacia el Ministerio Público de Guatemala y específicamente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que fue fortalecida para quedarse a cargo, según lo confirmó la fiscal general Consuelo Porras.
Para dar continuidad a la lucha contra la impunidad y la corrupción y fortalecer al Ministerio Público, se ha fortalecido la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Asimismo, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, recordó parte del trabajo que se ha realizado en Guatemala durante más de una década.
Se han realizado capacitaciones, cursos y experiencias compartidas entre los expertos de la CICIG con funcionarios de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, entre otros.
Para el analista en seguridad Julio Talamonti, el desafío también queda en manos del gobierno electo que tomará posesión en enero de 2020.
Será un gran reto para el nuevo gobierno, el presidente electo, que dentro de sus ejes de trabajo tiene además la creación de una especie de comisión comandada por guatemaltecos.
Según el informe de la CICIG, durante su gestión se identificaron 60 estructuras criminales y se presentaron 100 casos ante la justicia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tenemos noticia en progreso, 12:44 minutos. Representantes de empresas de tecnologías y telecomunicaciones de Estados Unidos se están reuniendo este miércoles en La Habana con entidades cubanas para encontrar vías de cooperación pese a las recientes tensiones entre ambos países que ha envuelto a la confrontación tras varios años de deshielo. Cualquier oportunidad de reunirnos con el gobierno cubano, con el monopolio estatal de telecomunicaciones, la conocida ETEXA, y crear asociaciones de este lado, siempre será de interés para nosotros, aseguró Chris Coles de la compañía Liberty Latin America, proveedor estadounidense de comunicaciones enfocado en América Latina. Desarrollo de esta noticia en nuestros servicios informativos. Continuamos con noticias de Estados Unidos.
12:44 minutos. Ivanka Trump, hija y consejera del presidente estadounidense Donald Trump, lanzó el martes en Colombia una academia para emprendedoras locales que buscará crear negocios autosostenibles de mujeres. Los detalles de esta información lo tiene la agencia AFP.
Ivanka Trump lanzó el martes en Colombia una academia para emprendedoras locales que buscará crear negocios autosostenibles de mujeres. Vislumbran un futuro donde las mujeres tengan las mismas oportunidades económicas que los hombres. Vislumbran un futuro donde las mujeres que emprenden negocios contribuyan en formas siempre crecientes a la paz y prosperidad de Colombia. La academia iniciará su actividad con 40 beneficiarias que serán asistidas en la creación de planes de negocio y obtención de capital para formalizar sus empresas. Trump y los organizadores no precisaron la partida de recursos que se destinarán ni el total de mujeres que serán beneficiadas. El proyecto es parte de la Iniciativa de Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres, liderada por la Casa Blanca, y que busca llegar a 50 millones de mujeres en todo el mundo hacia 2025, con recursos de un fondo multidonante gestionado por el Banco Mundial y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Después, la hija del presidente estadounidense continuará su gira sudamericana en Paraguay y Argentina. El presidente colombiano Iván Duque destacó la visita y el fortalecimiento de una relación estratégica entre países aliados.
A las 12:46 minutos hay más noticias acá en el informativo del mediodía. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, afirmó que Moscú considera ilegítima la apertura de una oficina de asuntos venezolanos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia.
Señaló que Washington planea utilizar esta oficina para legitimar los contactos con el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó y continuar presionando al gobierno legítimo de Caracas.
Zaharova destacó que la apertura de dicha oficina es otro intento peligroso de legitimar la dualidad de poderes en Venezuela y acusó a la oposición radical de buscar crear una realidad pseudo-legal que empeorara la polarización de la sociedad venezolana y también dilatara la búsqueda de una solución negociada.
Y por otra parte, en Argentina, un dirigente social argentino vinculado al kirchnerismo anuncia que si Cristina Fernández es reelegida nuevamente a la presidencia, podría proponerse una reforma agraria en ese país. Desde Buenos Aires nos informa Carlos Cabanacal.
El dirigente social argentino Juan Grabois, vinculado estrechamente al kirchnerismo y amigo personal y colaborador del Papa Francisco, acaba de anunciar que si en las elecciones presidenciales de octubre próximo triunfa la fórmula en la que la expresidente Cristina Kirchner es candidata a vicepresidente, se propondría una reforma agraria para la Argentina. Así lo expresó Grabois.
Hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra, que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. esas extensiones de tierra no pueden ser, son injustas, no pueden ser posibles en nuestro país. Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación. La expropiación de 50.000 parcelas para poder entregárselas en propiedad a los pequeños productores.
El actual ministro de Agricultura Nacional argentino, Luis Echeverri, dijo que el sistema propuesto es tan malo que hasta el comunismo lo dejó de lado. Y el presidente de la tradicional Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, señaló que la propuesta de Grabois es anacrónica e inconstitucional. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Cuando hay 31 grados de temperatura en Manzanillo y viento está soplando a 5 kilómetros por hora, destacamos noticias internacionales.
El primer ministro británico Boris Johnson desafió al líder opositor del Partido Laborista Jeremy Corbyn a convocar nuevas elecciones parlamentarias el próximo 15 de octubre tras el bloqueo del Parlamento británico a su Brexit sin acuerdo.
El primer ministro británico dijo ante el Parlamento que su gobierno sacará al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre y solo el proyecto de ley de rendición dirigido por los laboristas se interpone en el camino.
El líder del Partido Laborista enfatizó que su facción aprobaría la convocatoria del primer ministro a elecciones anticipadas únicamente si se elimina la amenaza de un Brexit sin acuerdo.
Y el presidente Donald Trump se enzarzó con el alcalde de Londres, quien lo criticó por irse a jugar golf tras cancelar su viaje a Polonia, argumentando que quería supervisar la trayectoria del huracán Dorian que amenazaba parte de la costa este estadounidense. Trump defendió su hobby. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Donald Trump se enzarza de nuevo con el alcalde de Londres, Sadiq Khan. El origen de esta disputa fue esta imagen. El presidente jugando a golf el lunes, después de haber cancelado un viaje a Polonia, dijo que lo hacía para seguir el avance del huracán Dorian, que amenaza a parte de la costa este de Estados Unidos. Khan criticó en una entrevista al presidente desde Polonia, donde asistió a los actos de conmemoración del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Está claramente ocupado supervisando el huracán desde el campo de golf, dijo Khan. El mandatario estadounidense respondió este martes a las críticas.
Al incompetente alcalde de Londres, Sadiq Khan, le molestó que jugara una rápida ronda de golf ayer. Muchos políticos lo practican durante horas o viajan semanas. Yo lo hago en mi campo. Es muy barato.
Precisamente, el Partido Demócrata criticó este lunes que tanto el mandatario como su vicepresidente se están alojando en propiedades de los Trump. Sus impuestos enriqueciendo a la familia Trump, señaló en este tuit. Según la web TrumpGolfCount.com, que monitorea las visitas del presidente a un campo de golf, el hobby de Trump ha costado ya a los contribuyentes estadounidenses más de 100 millones de dólares. Trump ha pasado 213 días en sus propiedades, casi una cuarta parte de su presidencia. En su tuit de este martes, Donald Trump se comparó con Barack Obama y dijo que él no viaja a Hawái para jugar al golf como hacía su predecesor. Sin embargo, las cifras no le son favorables. PresidentialGolfTracker.com, otra web que lleva el conteo de los viajes de los presidentes, señala que en 2 años y medio Trump ha jugado al golf en 136 ocasiones. Obama lo hizo 333 veces en 8 años. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
51 minutos después de las 12 del mediodía y el presidente iraní Hassan Rouhani aseguró hoy que es poco probable que se llegue a un acuerdo con Europa respecto al pacto nuclear, por lo que Irán seguirá adelante en su plan de reducir más compromisos nucleares. En los últimos días, los esfuerzos diplomáticos se han incrementado para que Irán vuelva a cumplir con sus obligaciones del acuerdo nuclear de 2015, pero los países europeos no han logrado satisfacer las demandas de Teherán.
A las 12:52 minutos vamos con el mundo en un minuto.
Roma. El movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata ultiman la lista de personas que formarán el futuro gobierno en coalición dirigido por el primer ministro en funciones Giuseppe Conte.
Ginebra, más de 1.000 civiles murieron en Siria en los últimos meses, la mayoría en ataques aéreos y terrestres de las fuerzas del presidente Bashar Assad, dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Moscú. Un tribunal dictó hoy sendas condenas de cárcel contra dos manifestantes acusados de agredir a la policía durante las protestas convocadas por la oposición para exigir transparencia en las próximas elecciones locales.
Adem, el gobierno y los separatistas del sur de Yemen iniciaron un diálogo indirecto en Arabia Saudita con el objetivo de poner fin a la guerra civil que libran desde hace casi seis años.
Pekín, el gigante tecnológico Huawei, al cual Estados Unidos señala como un riesgo de seguridad, acusó a Washington de coaccionar a sus empleados para intentar piratear los sistemas informáticos de la empresa china.
Hasta aquí el mundo en un minuto. Y llegan los deportes y aquí está nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes el pitcher cubano Chichi González lanzará por el equipo de los Rockies de Colorado ante los Dodgers de Los Ángeles en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Los Dodgers va a depender del pitcher japonés Kenta Maeda. En estos momentos el equipo de los Rockies aparece en el frío sótano en el oeste de la Liga Nacional, que tiene como líder precisamente al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, del cubano boricua Kiki Hernández. En el Colorado aparecen dos cubanos, Nolan Arenado y Yonder Alonso. En total, hoy martes en la MLB tendremos un total de 15 partidos donde lanzarán 6 latinoamericanos, incluyendo al mexicano Vince Velázquez en la Lomita del Filadelfia ante el Cincinnati, así como José Berríos, el puertorriqueño, quien estará por el equipo de Minnesota ante los Medias Rojas de Boston, que dependerá de Rick Porcello. Tras los últimos resultados en las Grandes Ligas de Béisbol, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los equipos Yankees de Nueva York, Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston. Y en la Nacional lo hacen Bravos de Atlanta, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Y el ucraniano Vasyl Lomachenko unificó los títulos del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo tras derrotar por decisión unánime en 12 rounds en Londres a Luke Campbell de Gran Bretaña. Vasyl Lomachenko tiene una victoria ante el bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondo. Y el zurdo cubano Erislandy Lara derrotó por nocaut en el segundo round al mexicano Ramón Álvarez y de esa forma ganó la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter durante el cartel boxístico realizado en Minnesota. Lara salió airoso por nocaut ante un Álvarez que el día anterior de la pelea no pudo lograr el peso corporal de las 154 libras. Álvarez es el hermano mayor del Canelo, el hombre que derrotó en polémico combate hace 5 años precisamente a Erislandy Lara. El peleador de Guantánamo se unió a Junior Dórticos como los únicos dos cubanos monarcas del orbe en la actualidad. En ese cartel en Minnesota, otros 3 peleadores cubanos lograron victorias. El debut de Osvaldo Morel de Villa Clara, quien derrotó por nocaut en el mismo primer round al también cubano Yendris Rodríguez. En el caso del camagüeyano Joanis Argilagos superó por nocaut en el segundo round a Julio García. Ahora Argilagos, un bicampeón mundial amateur, tiene 3 victorias sin derrota, mientras que en la división superpesada, el guantanamero Fran Sánchez Faure derrotó por nocaut en el cuarto round al puertorriqueño Víctor Bisbal. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ya está con nosotros Alejandro Escalona y con él el mundo del entretenimiento.
Ariana Grande demandó a Forever 21 por $10 millones, acusando a la tienda minorista de moda de aprovecharse de su fama. Grande sostiene que Forever 21 y Riley Rose se apropiaron indebidamente de su nombre, imagen y música, incluso mediante el empleo de una modelo de aspecto sorprendentemente similar a ella y una campaña de redes sociales este año. La cantante dijo que esto se produjo luego del colapso de conversaciones para una campaña de mercadeo conjunta porque Forever 21 no pagaría, dijo, lo suficiente por una celebridad de su nivel, cuyos respaldos publicitarios a largo plazo generan millones de dólares. Según la demanda, Forever 21 y Riley Rose se apropiaron indebidamente de al menos 30 imágenes y videos, incluyendo el uso de audio y letras del sencillo Seven Rings. Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos y que es un adelanto de Halloween es It, Chapter 2, en la que el payaso Pennywise regresa 27 años después para atormentar a los miembros del club de perdedores, quienes se han separado en el tiempo y el espacio. Actúan Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Skarsgård e Isaiah Mustafa, basada en la novela It de Stephen King. El martes, la Corte Suprema de Manhattan fijó el 10 de octubre para el juicio del actor Cuba Gooding Jr., acusado de haber tocado inapropiadamente a una mujer en un bar de Manhattan el pasado mes de junio. El juicio debía comenzar el martes, pero la fiscalía dijo que necesitaba más tiempo para reunir evidencias. Su abogado Mark Heller dijo a los periodistas que el actor está seguro de que el caso será desestimado. Gooding, de 51 años, rechazó la acusación de haber tocado indebidamente a una mujer cuya identidad no se ha revelado. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y a las 12.59 minutos repasamos titulares. Organización Internacional Defensora de la Libertad de Prensa incluye al cubano Roberto Quiñones como uno de los 10 casos más urgentes de injusticia contra periodistas en el mundo. Organizan grupos opositores manifestación ante el aumento de la represión en Cuba. Y el gobierno de las Bahamas describe al huracán Dorian como una de las peores crisis de su historia.
Radio Martí Noticias.
Producción de Elena Rodríguez, ingeniero de sonido Otón Madariaga. Me acompañó al micrófono mi colega Juan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.